o histórico, que es esto que hemos hablado y hemos hecho la crítica junto con Anthony el domingo anterior, y ahora vamos a mirar el premilenialismo dispensacionalista. Y algunos se han sorprendido porque no pensaban que habían dos partes, ¿no? Entonces, lo más distintivo, bueno, vamos a ver cuando analicemos la crítica que le hagamos a esto. Hay tres aspectos siempre que hay en cualquier estudio, que aún la ciencia histórica lo pone, o como usted quiera, ¿no? O sea, lo primero es una crítica. La crítica es ver los criterios. No es simplemente criticar por criticar, sino cuáles son, o cuál es el análisis que se hace para esa crítica. Y luego hay la analogía, o sea, la analogía son comparaciones entre otras verdades o líneas paralelas para comparar y sacar conclusiones. Y entonces viene por último la correlación. Siempre que nos basemos en estos tres puntos, sean históricos, sean científicos, ilustrativos, bíblicos o no bíblicos, prácticamente son los tres pasos que como seres humanos logramos relacionar para poder llegar a ciertas conclusiones. Entonces, por eso es que vamos a hacerle una crítica, pero para eso es necesario tener algo de información, y espero con todo lo que hemos hablado en las horas pasadas, ustedes tengan una idea un poco más clara de premilenialismo dispensacionalista, que es lo que vamos a leer de Anthony Okima. No vamos a hablar todavía del amilenialismo, ya hay algunas cosas que se han dicho, ni del posmilenialismo, que ya se leyó también, pero sí recordarle lo que les di de las siete dispensaciones, ¿no? Que en cada una hay una responsabilidad, hay una falla y hay un juicio en cada de una de las siete dispensaciones, que es el periodo de tiempo que Dios tiene para tratar o trabajar con el pueblo de Dios o con los que no son el pueblo de Dios en alguna u otra manera. Entonces tenemos la edad de la inocencia antes de la caída. Aquí está la caída, la conciencia. El estado le llaman de inocencia, estado de conciencia, estado de gobierno humano, el estado de la promesa, donde Dios comienza a manifestarse a Abraham. Y luego tenemos la dispensación de la ley, que va desde Moisés hasta la venida de Cristo. La muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Aquí para nosotros lo que faltaría es la venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay una, a esto se le llama la época de la gracia. Pero de aquí hasta el tribunal blanco hay una, dos, tres partes. Hay un rapto secreto, que es lo que estamos cuestionando y poniendo en duda. Y también el retorno de Cristo ocurre después de eso. Al igual que el premilenialismo histórico, nos dimos cuenta de que, bueno, hay muchas preguntas que se levantan. Como el hecho de que, ¿cómo voy a estar yo en un reino ya terminado, glorificado, pero todavía hay presencia del mal y del pecado, cuando eso ya se ha acabado y se debe haber terminado con la venida de Cristo? Entonces, una vez puesto las bases, vamos a ir al libro de PDF que estamos viendo. Y como dije, vamos a ir al capítulo 15. Varios ya lo han logrado bajar del internet. Es un PDF. Y entonces, pues, ustedes pueden bajarlo o comprar el libro. El libro lo tengo también. Me imagino que está en la librería de la iglesia porque aquí no lo he encontrado. Entonces, un análisis crítico del premilenialismo dispensacionalista. ¿Por qué dispensacionalista? Esto era lo que estaba en moda a partir de los años 70. Y entonces es una doctrina bastante nueva, aunque sus orígenes datan a finales del siglo XIX, o sea, 1890 por ahí. Y algunos de ustedes le hablé de algunos sueños y cómo Darby interpretó esos sueños, los hermanos de Plymouth lo tomaron y lo trajeron aquí. La iglesia básicamente hasta el siglo V fue, en su manera de ver las cosas, más bien amilenialista. Entonces, esta doctrina se popularizó también en grupos más bien entre arminianos y semi-arminianos. Me explico. Los creyentes, bautistas o no bautistas, pero que creemos y estamos centrados en la Biblia, predicamos una doctrina que salió en la Reforma, se aclaró, que es la justificación por la fe. La justificación por la fe no puede tener valor si no creemos en la gracia del Señor. Entonces, la gracia del Señor siempre ha estado evidente para la salvación en toda la humanidad desde que Dios llamó a Abraham. Por supuesto, esto que le estoy diciendo es de su servidor, no hay nada que estamos leyendo todavía. Pero es importante entender todas estas bases porque nos ayudan a tener una correlación correcta con la Escritura, la interpretación que hacemos de la Biblia. Recuerden que por siglos la gente común como nosotros no podía interpretar la Biblia. Entonces, la dicha de estar de haber nacido en el siglo XX es la mayoría de nosotros. Y estar en el siglo XXI es que tenemos la amplitud de que hay mucha gente preparada en leer, sabe leer. Aunque hay que aprender a saber leer la Biblia, no es un libro fácil. Y todos los teólogos que han venido y que escriben no son fáciles de entenderlos. Como en una clase le dije, bueno, hay un montón, aún leyendo Anthony O'Kima, para algunos pues puede pasarles por encima de la cabeza y no entender, digo, este ejemplo de pasar por encima de la cabeza es que no nos entra, no entendemos. No, pero poniendo un poquito de base podemos comprender un poquito de lo que ocurrió con el premilenialismo dispensacionalista. Como la palabra bien lo dice, son las dispensaciones, ellos dividen las edades. Esto es lo que ellos encuentran en la Escritura, supuestamente. ¿Y por qué es premilenialismo? Porque el Señor viene antes del milenio. Por eso es premilenialismo, antes del milenio. Viene y después entramos con Él en este reino que debe durar 1000 años. Vamos a leer esta parte y era lo que quería decirles como una introducción. Este premilenialismo dispensacionalista, el rapto secreto, los dejados atrás, película 1, 2 y 3, no sé cuántas han salido, se han hecho famosas aquí en los Estados Unidos. Es más una escuela muy americana en ese aspecto. Hay gente que lo cree y hay gente que piensa que debe salir de esta tierra antes que venga la ira o la ira de Dios en esta tierra. Pero igual se tienen que enfrentar al final en el milenio, supuestamente como ellos lo interpretan, con la rebelión última de Satanás. Y aparentemente la gente tiende a descuidar dos cosas, para mí muy críticas, y las voy a anotar, ¿no? Hay un desconocimiento de cómo Dios actúa en la Biblia, cómo Él se ha revelado, cómo Él trabaja, como Él se revela a su pueblo, sabemos que a través de su palabra. Pero es esa interpretación, o sea que antes la gente no podía leer ni interpretar. Hoy día, claro, y ese era el peligro que a lo mejor veía la Iglesia Católica, las interpretaciones que nos parecen fuera del cuadro. Pero ese derecho de que tú puedas leer la Biblia y aún interpretarla aunque esté mal, es un derecho muy bautista. Muy bautista, o sea que son, en la historia de las iglesias bautistas se le llama distintivos bautistas. En la mañana les mencionaba que para algunas personas mencionar la palabra bautista es como un insulto, como una herejía, piensan que estamos muertos, etcétera, para el lado pentecostal, porque para muchas iglesias pentecostales esta es una doctrina excelente, el premilenialismo dispensacionalista. A mí nadie me lo contó, yo he oído a Gigi Ávila y he oído a otros predicadores. Hombres de Dios, no lo voy a negar. Recuerden que yo no soy racista o discriminador o prejuiciado. Hay muy buenos creyentes en otras iglesias o denominaciones. Probablemente haya muy buenos creyentes dentro de la Iglesia Católica, pero que algún día deben salir de allí. Porque no es verdad que un creyente va a permanecer en medio de una secta. ¿Me dejó comprender? La soberanía de Dios alcanza para todos. Y allí Ábila lo que le voy a decir es: cuidado que no tengas aceite suficiente en tu lámpara. Porque es imposible leer la Biblia y entenderla si no tienes el Espíritu Santo. Pero la gente piensa que el Espíritu Santo tiene que venir a ti en una manera especial después de tu conversión. El distintivo bautista es que nosotros tenemos el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, regeneración. Nos bautiza para estar en el cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Y es una obra monergista. No es porque alguien te impone las manos, no es porque sale de ti, es porque tú eres santo especial. O sea, hay una contaminación. Son primos de aquellos que creen que la salvación es por obras y que tú puedes hacer algo para que el Espíritu Santo venga a ti y te conserve la salvación. Entonces, claro, achacan de que una vez salvo, para siempre salvo, y cosas que no están en la Escritura. Pero el creyente, el distintivo calvinista, no necesariamente bautista, es que el creyente que es salvo, que en verdad es salvo, por su fruto los conoceremos. Y es imposible que pierda su salvación una vez salvado, y eso sería tema para hablar aquí horas de cómo probar que la salvación no se pierde. Y entonces mi querido, bueno, ya está con el señor Guille Ávila, y era un hombre humilde, yo creo que hay mucha gente sincera en cuanto a esto. Y él decía: y cuidado, mi hermano, y dentro de ellos también Genito Rodríguez, ambos ya están con el señor. Pero era el tiempo que yo estaba en Puerto Rico, vivía en Puerto Rico, y sintonizaba ciertas radios. Y era, no irrisorio, era para mí algo serio oír eso, y de pena y tristeza, de decir: y cuidado, querido hermano, si cuando tú te estás yendo al cielo porque el Señor ha venido, no tienes aceite, o hay un pecado que tú no has confesado, te caes. O sea, le digo, esto no es que me lo contaran, es que lo he oído en persona, y yo no soy de inventar historias, créame, a través de todos estos años, hay muchas cosas que he vivido que no necesito contar historias ficticias, porque pueden ser historias verdaderas de otro como buenas ilustraciones. Pero usualmente uso mis propias ilustraciones que el Señor nos ha otorgado a través de los años en el ministerio. Entonces, es una doctrina muy arminiana en el hecho de que es por tu libre albedrío que tú aceptas al Señor. O sea que hay raíces. No, hay muchas raíces en por qué mucha gente llega a ciertas conclusiones o guarda una doctrina así. Entonces, cuando tú miras que por un lado es esto, por un lado es el otro, hay varios motivos y razones que realmente esto no tiene una zapata, un cimiento realmente en la Escritura. Entonces, ni su analogía ni su correlación suenan bíblicos para aquel que lee la Biblia claramente y busca lo que Dios le dé la interpretación. Entonces son escuelas y son posiciones. Algunas personas piensan que puede ser una opción. Yo casi estoy inclinado, bueno, esto es tu opción de creer. Pero cuando ves que hay muchas cosas que son antibíblicas, ¿cómo puede ser una opción? Cuando ves que son muchas cosas que no cuadran con la Biblia, entonces es una doctrina errónea. Falsa. No por eso vamos a mirar a los demás por encima del hombro o menospreciarlo, sino tratarlos con la opción de que del débil en la fe. Quizá Dios no le ha mostrado o no tiene todo el entendimiento, la madurez de la Biblia. Y aún estas palabras pudieran ser malinterpretadas como orgullo o soberbia. Pero siempre reto a la gente en el sentido no argentino o no de resondrar o exhortar a alguien. Leamos la Biblia, dejemos que ella hable, dejemos que le preguntamos a Dios, ¿qué es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Verdad? Y entonces, hay otros hombres que han escrito como este señor, que es amilenialista, por supuesto, y él hace una crítica, y otra vez le digo, análisis, ¿no? Para compararlos con lo que la Escritura dice y ver si tienen correlación o no. Al final, cada quien de nosotros, el Espíritu Santo, nos ayude a juzgar. Pero, por cierto, no le voy a enseñar algo en que yo sea neutral. No. Mi punto de vista es el bíblico para mí. en el amilenialismo. Y no que sea 100% contundente, porque recuerda, son escuelas y posiciones de hombre. Pero entre 100 preguntas que me genera el premilenialismo dispensacionalismo, el amilenialismo me genera una. ¿Amén? Muy bien. Si bien la intención principal de este capítulo será la de efectuar una crítica del premilenialismo dispensacionalista, comenzaremos mencionando algunos aspectos de la enseñanza dispensacionalista que merecen nuestro aprecio. Apreciamos la aceptación de los dispensacionalistas de la inspiración verbal y de la infalibilidad de la Biblia. Nos es grato ver que los dispensacionalistas esperan un regreso visible y personal de Cristo. Reconocemos con gratitud su insistencia en que en cada era la salvación es solamente por la gracia y tiene como base los méritos de Cristo. Concordamos además con los dispensacionalistas en esperar una futura fase del reino de Dios que comprenderá a la tierra en la cual Cristo reinará y Dios será todo y en todo. Aunque nosotros esperamos ver ese reino en el estado final, y aunque nuestra comprensión del reino futuro difiera de la de ellos, concordamos en que habrá tal reino futuro terrenal. ¿Acaso tiene alguna duda? Pero no va a durar 1000 años. Hay dos aspectos del premilenialismo dispensacionalista a los cuales hemos analizado de una manera crítica y que por lo tanto no volverán a ser considerados: la segunda venida en dos etapas y la comprensión dispensacionalista del arrebato de la iglesia. De más está decir que el análisis que sigue no será exhaustivo. Durante los últimos 40 años ha aparecido un número considerable de libros que contienen críticas mucho más exhaustivas de la teología y escatología dispensacionalista de la que se ofrecerá aquí. Lo que sigue es una crítica que se limita a 8 puntos principales del dispensacionalismo que fue descrito en el capítulo anterior. Número 1. El dispensacionalismo no hace justicia a la unidad básica de la revelación bíblica, correlación. Ya hemos visto que la Biblia anotada de Scofield divide la historia bíblica en 7 dispensaciones diferentes. La definición que encontramos en dicha Biblia de dispensación es la siguiente: un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Apreciamos la insistencia de los editores de la Biblia anotada de Scofield en que en cada dispensación existe una sola base para la salvación: la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo cumplida en la cruz y vindicada en su resurrección. No va con el estado de la ley, pero bueno. También nos es grato su afirmación de que las diferencias que hay entre las dispensaciones no afectan el camino de salvación. Sin embargo, sí es cierto que el hombre necesita en cada dispensación ser salvo por la gracia. No significa esto que el hombre es en cada dispensación totalmente incapaz de obedecer perfectamente la voluntad de Dios y por lo tanto de salvarse a sí mismo por sus propios esfuerzos. ¿Por qué entonces es necesario que el hombre sea puesto a prueba nuevamente en cada dispensación? Según la definición de dispensación citada arriba, ¿no fue probado el hombre por Dios ya al principio en el huerto del Edén? ¿No falló en esa prueba? ¿Y no es precisamente por esa razón que la salvación por la gracia de Dios es ahora su única esperanza? En vez de necesitar ser repetidamente probado, como lo dice la teología dispensacionalista, ¿no es acaso lo que el hombre necesita que se le muestre en cada era de su existencia cómo puede ser librado de su impotencia espiritual y salvado por la gracia? Esto es en realidad lo que sí encontramos en la Biblia. Inmediatamente después de la caída del hombre, Dios vino a él con la promesa de un redentor por quien podría ser salvo. El propio Evangelio de Génesis 3:15. Esta promesa de redención a través de la simiente de la mujer pasa entonces a ser el tema de toda la historia de la redención desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema central de la Escritura es la revelación del camino de salvación a través de Jesucristo, hecha al hombre en todos los diferentes periodos de su existencia. A pesar de las diferencias que pudiera haber en su administración, solo hay un pacto de gracia hecho por Dios con su pueblo. El Antiguo Testamento se ocupa del periodo de la sombra y de las prefiguraciones, y el Nuevo Testamento describe el periodo del cumplimiento. Pero el pacto de gracia es en ambas eras solamente una. A propósito, aquí hago un paréntesis, y después que terminemos esta parte del estudio, seguiremos el estudio de los pactos para que tengan mejor base y vean la correlación, tanto la analogía como la correlación de lo que la Biblia nos enseña. Continuemos. Una de las grandes dificultades que presenta el sistema dispensacionalista, por lo tanto, reside en que en el mismo las diferencias entre los diversos periodos de la historia de la redención parecen pesar más que la unidad básica que dicha historia tiene. Pasamos ahora a destacar una importante consecuencia de este punto. Cuando uno no hace plena justicia a la unidad de la actividad salvífica de Dios para con la humanidad, y cuando uno establece distinciones muy marcadas entre las diferentes dispensaciones, existe el peligro que uno no reconoce los avances acumulativos y permanentes que caracterizan los tratos de Dios con su pueblo en los tiempos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos enseña que la pared intermedia de separación o de hostilidad que anteriormente dividía a judíos y a gentiles ha sido permanentemente abolida por Cristo. Efesios 2:14 y 15. Tomando como base la enseñanza de este pasaje y de otros similares, le preguntamos al dispensacionalista, ¿por qué todavía proponen ustedes un tipo de separación entre los judíos y los gentiles en el milenio? Visto que según ustedes los judíos tendrán una posición favorecida en aquel entonces y serán exaltados sobre los gentiles. La respuesta del dispensacionalista, presumo, sería algo así. La pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles es abolida durante la presente era de la iglesia en la que Dios está reuniendo su iglesia tanto de entre los judíos como de entre los gentiles. Pero el milenio será una dispensación diferente en una de sus promesas hechas a Israel durante una dispensación anterior. Bueno, no está muy claro aquí. En que las promesas hechas a Israel durante una dispensación anterior tienen o serán cumplidas. El problema con esta respuesta dispensacionalista, sin embargo, está en que uno entonces se ve obligado, en base a las demandas del esquema dispensacionalista, a pasar por alto lo que el Nuevo Testamento dice respecto a la abolición de la pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles. El principio de la discontinuidad entre una y otra dispensación ha llegado a invalidar y virtualmente anular el principio de la revelación progresiva, cuando uno estudia Efesios 2. La enseñanza que Dios tiene un propósito separado para Israel y para la iglesia es errónea. ¿Se acuerdan que en un principio le dije que hay como tres distintivos? Uno de ellos fuerte es la separación entre Israel y la iglesia, ¿no? Y eso es lo que está haciendo este autor, señalando que esto es un error. Como vimos anteriormente, uno de los principios determinantes de la teoría dispensacionalista es que existe una distinción fundamental y permanente entre Israel y la iglesia. Los dispensacionalistas dicen, Israel y la iglesia siempre deben ser mantenidos aparte. Cuando la Biblia habla de Israel, no se refiere a la iglesia. Y cuando la Biblia habla de la iglesia, no se está refiriendo a Israel. Dado que en el Antiguo Testamento hay muchas promesas hechas a Israel que no se han cumplido todavía, estas promesas habrán de cumplirse en el futuro. En primer lugar, nos corresponde contradecir la afirmación que cuando la Biblia habla de Israel, nunca se refiere a la iglesia, y que cuando habla de la iglesia, siempre se excluye Israel. Lo cierto es que el Nuevo Testamento mismo, con frecuencia, interpreta las expresiones que se refieren a Israel de tal modo que sean aplicables a la iglesia del Nuevo Testamento, la que incluye tanto a judíos como a gentiles. Consideremos tres de estos conceptos. En primer lugar, el término Israel. Hay al menos un pasaje del Nuevo Testamento en el cual el término Israel es utilizado de modo tal que incluye a los gentiles y que en consecuencia representa a toda la iglesia del Nuevo Testamento. Me refiero a Gálatas 6, 15 y 16. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino una nueva creación. Y a cuantos anden según esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, sobre el Israel de Dios. La versión latinoamericana, editada 1953. ¿A quiénes se refiere la expresión todos los que anden conforme a esta regla? Es obvio que se refiere a aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, para los cuales ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. Oh, amén. Gloria a Dios. Para los que somos salvos, entienden y gloria a Dios. Esto tendría que incluir a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Lo que sigue en griego es Kai Epi Ton Israel, Toteu. John F. Walbour, por supuesto, otro escritor dispensacionalista, insiste en que la palabra Kai debe ser traducida por la conjunción in, como lo hacen la mayoría de las traducciones, de modo que el Israel de Dios se refiera a creyentes judíos. El problema con esta interpretación es que los creyentes judíos ya han sido incluidos en las palabras cuantos anden según esta regla. La palabra Kai, por lo tanto, debe aquí ser traducida aún, o dejarse sin traducir como la hace la versión latinoamericana de las sociedades bíblicas en América Latina. Cuando el pasaje se entiende de esta manera, el Israel de Dios es una descripción adicional de cuantos andan según esta regla, o sea, todos los verdaderos creyentes, incluyendo tanto a judíos como a gentiles, que constituyen la iglesia del Nuevo Testamento. Y puedo añadir, circuncidados o no. Aquí, en otras palabras, Pablo claramente identifica a la iglesia como el verdadero Israel. Y Pablo era judío. Esto significaría que las promesas hechas a Israel durante el tiempo del Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia del Nuevo Testamento. Y cuando digo que Pablo era judío, es su gentilicio, porque Pablo era cristiano. Y mucha gente no analiza aquello. La visión que Dios le da y la unción a Pablo para ser nuestro apóstol. Hay muchas otras maneras, sigo leyendo, en las que el Nuevo Testamento aclara el punto recién mencionado. Considérese, por ejemplo, lo que Pablo dijo a los judíos reunidos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, y en cuanto que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Nótese que según estas palabras, las promesas de Dios hechas a los padres han sido cumplidas en la resurrección de Jesús, y que en esa resurrección Dios ha dado a su pueblo del Nuevo Testamento las misericordias fieles de David. Estas promesas y bendiciones, además, se interpretan de tal modo que significan no un futuro reino judío en el milenio, sino perdón de pecados y salvación. Las promesas hechas a Israel, por lo tanto, se cumplen en la iglesia del Nuevo Testamento. Otro modo adicional en que podemos ver que la iglesia del Nuevo Testamento es el cumplimiento de Israel del Antiguo Testamento es observar 1 de Pedro 2:9. Recién predicado y visto, ¿no? En sermón audio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Margen. Un pueblo para posesión suya. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro dirige su epístola a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aunque la palabra dispersión es frecuentemente aplicada a los judíos, es evidente a través del contenido de esta epístola que Pedro estaba escribiendo a cristianos que residían en estas provincias, muchos de los cuales, si no la mayoría, eran gentiles. Pedro, por lo tanto, está dirigiéndose a los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento. Si miramos ahora con cuidado 1 Pedro 2:9, notamos que Pedro está aquí. Está aquí aplicando a la Iglesia del Nuevo Testamento expresiones que en el Antiguo Testamento que se usan para describir a Israel. Las palabras linaje escogido se aplican en Isaías 43:20 al pueblo de Israel. Las expresiones real, sacerdocio, nación santa se usan en Éxodo 19:6 para describir a Israel. Las palabras pueblo adquirido por Dios o un pueblo para posesión suya le son aplicadas al pueblo de Israel en Éxodo 19:5-10. Pedro, por lo tanto, está diciendo aquí en palabras muy claras que lo que el Antiguo Testamento decía respecto a Israel se puede decir ahora de la Iglesia. Ya no se piensa en que el pueblo de Israel constituye exclusivamente la raza escogida. La Iglesia judeo-gentil es ahora el pueblo elegido de Dios. Los judíos del Antiguo Testamento no son ya más la nación santa de Dios. Ahora se debe llamar de este modo a toda la Iglesia. Israel ya no es solo un pueblo adquirido por Dios. Estas palabras no se le deben aplicar ahora, se le deben aplicar ahora a toda la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿No es entonces abundantemente claro, visto los pasajes que acabamos de analizar, que la Iglesia del Nuevo Testamento es ahora el verdadero Israel, en el cual y a través del cual se están cumpliendo las promesas hechas al Israel del Antiguo Testamento? A continuación, consideremos la expresión linaje de Abraham. Aunque sin duda esta expresión es de uso común en el Antiguo Testamento para designar a los descendientes físicos de Abraham. El Nuevo Testamento amplía el significado de este término a efecto de incluir en ella a los creyentes gentiles. Véase, por ejemplo, Gálatas 3:28-29. Ya no hay judíos ni griegos. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que está inequívocamente claro aquí es que todos los creyentes del Nuevo Testamento, todos los que pertenecen a Cristo, todos los que han sido revestidos de Cristo, son linaje de Abraham. Ciertamente no en el sentido físico, sino en un sentido espiritual. Nuevamente vemos la identificación de la Iglesia del Nuevo Testamento como el verdadero Israel y la de sus miembros como verdaderos herederos de las promesas hechas a Abraham. Las palabras Sion y Jerusalén son habitualmente utilizadas en el Antiguo Testamento para representar una de las colinas sobre las cuales estaba asentada Jerusalén, la ciudad capital de los israelitas o del pueblo de Israel en su totalidad. Y una vez más encontramos que en el Nuevo Testamento amplía el significado de estos términos. A sus lectores cristianos, el escritor del libro a los hebreos les escribe lo siguiente: os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Es obvio que el monte de Sion y Jerusalén la celestial representan a un grupo de los santos redimidos, incluyendo tanto a judíos como a gentiles. Seguramente también la nueva Jerusalén que Juan ve descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, es mucho más inclusiva de lo que se pensaría si se la limitara solamente a los judíos creyentes. El término Jerusalén, en consecuencia utilizado en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel, es utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a toda la Iglesia de Jesucristo. Llegamos entonces a la conclusión que el argumento dispensacionalista que dice que cuando la Biblia habla de Israel nunca se refiere a la Iglesia, no está en armonía con las Escrituras. No hay analogía. No hay correlación. Sin embargo, nuestros amigos dispensacionalistas podrían responder a lo que ha sido dicho arriba, diciendo que el Nuevo Testamento muchas veces habla de los judíos distinguiéndolo de los judíos. Con esta afirmación estoy de acuerdo. Sería fácil ilustrar este punto. En el libro de Romanos, Pablo frecuentemente utiliza la expresión al judío primeramente y también al griego. En Romanos 9 hasta el 11, el término Israel es usado 11 veces. En cada una de las ocasiones se refiere a los judíos a distinción de los gentiles. En Efesios 2, 11 y 22, Pablo muestra que Dios ha hecho a los gentiles y a los judíos conjuntamente miembros de la familia de Dios, cuando derribó la pared intermedia de hostilidad o separación que estaba entre ambos. Todo el argumento, sin embargo, carecería de sentido si Pablo no estuviese haciendo una distinción entre judíos y gentiles. Sin embargo, el hecho de que el Nuevo Testamento frecuentemente distinga a los judíos de los gentiles de ninguna manera significa que Dios tenga un propósito separado para Israel, a diferencia de su propósito para con la Iglesia, como sostienen los dispensacionalistas. El Nuevo Testamento revela claramente que Dios no tiene tal propósito separado para Israel. Y aquí debo hacer un paréntesis, porque Dios, cuando nos habla a través de la Escritura, nos habla de modo que entendamos, de una manera personal. De una manera, por ejemplo, el Señor nos va a decir a nosotros, el Señor, ustedes ven que el sol sale todos los días. Científicamente, exactamente, no es así, porque el sol no sale todos los días. Es la tierra la que gira. Pero ven la manera de hablar, eso no hace ni a Dios mentiroso ni a nosotros. Es una manera que hablamos debido a nuestra experiencia, porque cuando vemos al sol, pensamos que sale. Y cuando se oculta el sol, pensamos que se oculta. Hay un ocaso y hay, ¿verdad?, un amanecer. Entonces, a veces no se distingue aquello y se hace toda una doctrina y una escuela basado en que no se maneja el sentido común como Dios nos habla. En el pasaje de Efesios, vuelvo a leer al que acabamos de hacer referencia, Pablo claramente demuestra que la pared intermedia de separación entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles ha sido derribada. Que Dios ha reconciliado a los judíos y a los gentiles consigo mismo en un solo cuerpo mediante la cruz de Cristo. Amén. Y que por lo tanto los creyentes gentiles ahora pertenecen a la misma familia de Dios a la cual pertenecen los judíos. Todo pensamiento de un propósito separado con los creyentes judíos queda aquí excluido. ¿Cómo puede esta unidad entre judío y gentil, que es un resultado permanente de la muerte de Cristo en la cruz, ser puesta de lado en una dispensación todavía por venir? Por eso alguien ha acotado muy bien, esta manera de ver menosprecia la obra de la primera venida de Cristo, la primera venida en su totalidad, no solo su muerte. Los dispensacionalistas con frecuencia recurren a Romanos 11, diciendo que enseña un periodo de separación futura y de bendición para Israel. Se hace entonces referencia especial a los versículos 25 al 27. Anteriormente, hemos dado evidencia a favor de la posición que Romanos 11, 26. Y así todo Israel se salvará. No enseña necesariamente una futura conversión de la nación de Israel. Debemos añadir ahora que aun si alguien se sintiera inclinado a creer que este pasaje enseña un tipo tal de conversión nacional futura de Israel, con todo, esta persona se vería obligada a admitir que Romanos 11 no dice nada respecto a que Israel volverá a ser reunido en su tierra o respecto a un futuro reinado de Cristo sobre un reino israelita de 1000 años de duración. Increíble que en esta posición hay gente que cambia de parecer muchas veces. En realidad, en Romanos 11 hay claras indicaciones que el propósito de Dios para con Israel nunca ha de ser separado de su propósito para con los creyentes gentiles. En los versículos 17 y 24, Pablo describe la salvación de los israelitas en términos de un injerto en su propio olivo. La salvación de los gentiles, sin embargo, es descrita en este pasaje a través de la figura de su injerto en el mismo olivo en el que los judíos están siendo injertados. A la comunidad del pueblo creyente de Dios, en consecuencia, se la describe aquí no en términos de dos olivos, uno para los judíos y otro para los gentiles, sino en términos de un solo olivo, en el cual tanto judíos como gentiles son injertados. Interesante. Y si el punto es así, ¿cómo puede Pablo estar enseñándonos aquí que Dios todavía tiene un propósito separado para los judíos y un futuro separado para Israel? Queda todavía un punto más por destacar. Desde el principio mismo, el propósito de Dios para con Israel no fue que éste sería en el futuro el recipiente de privilegios especiales que serían negados a los gentiles, sino más bien que Israel habría de ser una bendición para todos los pueblos del mundo, dado que de Israel nacería el Salvador de la humanidad. Cuando Dios por primera vez llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, le dijo: «Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». En Génesis 22:18 se añade el pensamiento de la simiente: «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Este gran propósito de Dios para con Israel se ve cumplido en el libro de Apocalipsis, que en el capítulo 5 describe al Cordero del siguiente modo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación». El Cordero, un descendiente de Abraham, ha rescatado a una vasta multitud, comprada con sangre de cada tribu y nación de la tierra. Este era el propósito de Dios para con Israel. En Apocalipsis 21, Juan describe la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que ha descendido del cielo a la tierra. Sobre sus 12 puertas aparecen escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, en tanto que sobre sus 12 cimientos están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Esta postrera comunidad de los redimidos representa tanto al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, las 12 tribus, como a la iglesia del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Es así que el propósito de Dios para con Israel ha sido final y totalmente logrado. Sugerir que Dios tiene en mente un futuro aparte para Israel, a diferencia del futuro que ha planeado para los gentiles, en realidad va en contra del propósito de Dios. Es como volver a poner el andamiaje después de haber terminado el edificio. Es como volver hacia atrás el reloj de la historia, hacia los tiempos del Antiguo Testamento. Es imponer la separación del Antiguo Testamento sobre el Nuevo y no tomar en cuenta el progreso de la revelación. Permítame, porque si no, nadie lo va a poder admitir. El presente propósito de Dios para con Israel es que Israel crea en Cristo como su Mesías y que se haga así parte de esa comunidad del pueblo redimido de Dios, que es la Iglesia. ¿Es que no hay entonces futuro para Israel? Claro que lo hay, pero el futuro de los creyentes israelitas no debe ser separado del futuro de los creyentes gentiles. La esperanza de Israel para el futuro es exactamente la misma que la de los creyentes gentiles: salvación y glorificación final por medio de la fe en Cristo. El futuro de Israel no debe ser visto en términos de un reino político en Palestina que dure 1000 años, sino en términos de una bienaventuranza eterna compartida con todo el pueblo de Dios sobre una nueva tierra glorificada. 3. El Antiguo Testamento no enseña que habrá un futuro reino terrenal de 1000 años. Los dispensacionalistas encuentran evidencia a favor del futuro reino del milenio de Cristo en una gran cantidad de pasajes del Antiguo Testamento. Cuando uno ojea los títulos y capítulos y secciones de la Biblia anotada de Scofield, uno encuentra que muchas secciones del Antiguo Testamento son interpretadas como descripciones del milenio. Sin embargo, lo cierto es que el Antiguo Testamento no dice nada respecto a tal reino del milenio. Los pasajes que comúnmente se interpretan como descripciones del milenio en realidad describen la nueva tierra que es la culminación de la obra redentora de Dios. Veamos alguno de estos pasajes. Comencemos con Isaías 65, 17 al 25. El título de la Biblia anotada de Scofield sobre el versículo 17 dice: Nuevos cielos y nueva tierra. El título sobre el versículo 18-25, sin embargo, es Condiciones del milenio en la tierra renovada de la cual se ha quitado la maldición. Recuerden que todas estas cosas añadidas no son inspiradas. Parecería que los editores de esta Biblia, aunque obligados a admitir que el versículo 17 describe la nueva tierra final, limitan el significado de los versículos 18-25 a una descripción del milenio que precedería a la nueva tierra. Uno solo puede encontrar una descripción del milenio en este pasaje, sin embargo, pasando por alto deliberadamente lo que se dice en los versículos 17 y 19. El versículo 17 habla inequívocamente de los nuevos cielos y la nueva tierra, que en el libro del Apocalipsis reconoce como señal del estado final. Véase Apocalipsis 21:1. El versículo 18 llama al lector a gozarse para siempre, no sólo durante 1000 años en los nuevos cielos y la nueva tierra, a los que recién se ha hecho referencia. Isaías no habla aquí de una nueva existencia que no durará más de 1000 años, sino de una bienaventuranza eterna. Lo que sigue en el versículo 19 añade otro detalle que en Apocalipsis 21:4 es señal del estado final. Nunca más se oirán en ella, en la nueva Jerusalén, voz de lloro, ni voz de clamor. ¿Qué indicación hay en este pasaje que Isaías esté cambiando de una descripción del estado final a una descripción del milenio? Los dispensacionalistas contestan, obsérvese el versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. El hecho de que se mencione a la muerte en este versículo, dicen los dispensacionalistas, hace que esta no pueda ser una descripción de la nueva tierra final, sino que debe aplicarse al milenio. Debemos admitir que en este es un texto muy difícil de interpretar, que este es. ¿Nos está diciendo aquí Isaías que habrá muerte sobre la nueva tierra? Opino que este no puede ser el significado a la luz de lo que se ha dicho en el versículo 19. Nunca más se oirán en ella en la Jerusalén que se describe voz de lloro ni voz de clamor. ¿Puede uno imaginarse una muerte no acompañada de lloros? Es significativo que en 25:8 Isaías predice con toda claridad que no habrá muerte para el pueblo de Dios en el estado final, vinculando esta predicción con la promesa de que no habrá más lágrimas. Destruirá el Señor de los ejércitos a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. A la luz de lo antedicho, llego a la conclusión que en 25:20 Isaías está describiendo en lenguaje figurativo el hecho de que los habitantes de la nueva tierra vivirán vidas de una longitud incalculable. Las primeras dos cláusulas del versículo nos dicen que sobre esta tierra nueva no habrá mortandad infantil y que la gente anciana no morirá antes de haber completado las tareas de su vida. En otras palabras, no serán quitados prematuramente como sucede con frecuencia en la tierra presente. A la tercera cláusula la traducirían como lo hace la NBE, pues será joven el que muera a los 100 años. Dado que la palabra traducida pecador en la última cláusula significa alguien que ha errado al blanco, nuevamente preferiría la lectura de la NBE, y el que no los alcance se tendrá por maldito. No se sugiere aquí que habrá sobre la tierra quien no llegue a los 100 años. A favor de esta interpretación del versículo 20 están las palabras del versículo 22, porque los años de mi pueblo serán los de un árbol. mis elegidos podrán gastar lo que sus manos fabriquen. Este pasaje, por lo tanto, no requiere ser interpretado como una descripción del milenio, sino que tiene buen sentido cuando lo entendemos como un retrato inspirado de la nueva tierra por venir. El versículo 25 indica que no habrá violencia sobre esa nueva tierra. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Pasemos ahora a considerar otro pasaje de Isaías, el del capítulo 11, 6 al 10. El encabezamiento de la Biblia anotada de Scofield para los versículos 1 al 10 dice, déjeme leerlo porque usted tenga una idea, no lo cita de todo. Isaías 11, del 6 al 10. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. El encabezamiento de la Biblia Scofield, establecimiento del reino davídico por parte de Cristo, su carácter y extensión. En otras palabras, esta Biblia interpreta que el pasaje es una descripción del milenio. Los versículos 6 al 10 dan una descripción encantadora de un nuevo mundo en el cual morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El versículo 9 lee así, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Concuerdo con los dispensacionalistas en que este pasaje no debe interpretarse como una descripción de algún cielo en algún lugar lejano del espacio. Describe inequívocamente a la tierra. Pero ¿por qué deberíamos pensar que nos está dando una descripción del estado del milenio? ¿No tiene mejor sentido aún entender esta palabra como una descripción de la nueva tierra final? En realidad, la palabra, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar, no son una descripción exacta del milenio, dado que durante el milenio habrá quienes no conozcan o amen al Señor, según la interpretación de ellos, ¿no? Algunos de los cuales serán reunidos al fin de los mil años para lanzar un ataque final en contra del campo de los santos. Estas palabras, sin embargo, describen ajustadamente a la nueva tierra. Veamos ahora Ezequiel 40-48, esos son 9 capítulos. La Biblia anotada de Scofield introduce estos capítulos con los siguientes encabezamientos. El templo del milenio y su culto. Y la división, es el capítulo 40 del 1 hasta el capítulo 47-12. Y la división de la tierra durante la era del milenio, capítulo 47 hasta el 48. Capítulos contienen una visión del templo que habrían de reconstruir los cautivos regresados de Babilonia. Se da una elaborada descripción del templo y de sus medidas y de los diversos sacrificios que se deben ofrecer en el templo. Ofrendas de expiación, ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas de paz. Los dispensacionalistas dicen que estos capítulos predicen la reconstrucción del templo de Jerusalén durante el milenio y del culto que se ofrecerá en aquel entonces en este templo del milenio. Es obvio que estos capítulos describen un glorioso futuro para los israelitas que están en el cautiverio durante el tiempo en que Ezequiel escribe. Este futuro es descrito en términos de un ritual religioso que los israelitas conocían, a saber, el del templo y sus sacrificios. Pero la pregunta es, ¿deben entenderse todos estos detalles literalmente y ser aplicados literalmente a la era del milenio? Bueno, para algunos que no entienden, pues mucha gente dispensacionalista y tiene que reconstruir el templo. No se sabe cómo. Y hay judíos preparados, ¿no? Es toda una historia y van a comenzar de nuevo los sacrificios en este templo, donde el anticristo supuestamente hará un pacto con Israel. Por eso habla de eso. La mayor dificultad en contornar estos detalles literalmente es ocasionada por los sacrificios de animales. ¿Habrá alguna necesidad de seguir ofreciendo sangrientos sacrificios de animales después de haber hecho Cristo su sacrificio final, al cual apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento? La respuesta habitual de los dispensacionalistas a esta objeción es que durante el milenio estos serán sacrificios memoriales, sin valor expiatorio. ¿Pero cuál sería el valor de volver a los sacrificios de animales como memorial de la muerte de Cristo, después de que el Señor mismo nos diera la Santa Cena como memorial de su muerte? El significado es la nota que aparece en la página 888 de la New Scofield Bible, o sea que está en inglés, que sugiere como posible interpretación de los sacrificios mencionados en este capítulo de la profecía de Ezequiel lo siguiente. La referencia a los sacrificios no debe ser tomada literalmente, visto que tales sacrificios han sido puestos de lado, sino más bien deben ser considerados como una presentación del culto de Israel redimido en su propia tierra y en el templo del milenio, utilizando una terminología que le fuese conocida a los judíos de los días de Ezequiel. Esto suena a misa, ¿verdad? Eucaristía. Estas palabras transmiten una concesión de gran alcance por parte de los dispensacionalistas. Si los sacrificios no deben ser entendidos literalmente, ¿por qué hemos de tomar literalmente el templo? Parecería que el principio dispensacionalista de la interpretación literal de la profecía del Antiguo Testamento es aquí abandonado, y que una piedra fundamental crucial para todo el sistema dispensacionalista ha sido dejada de lado. Ezequiel no da indicaciones en estos capítulos de que él esté describiendo algo que sucederá durante un milenio previo al estado final. Una interpretación de estos capítulos que concuerde con la enseñanza del Nuevo Testamento y que evite lo absurdo de proponer la necesidad de sacrificios animales memoriales en el milenio, da por sentado que Ezequiel está aquí describiendo el glorioso futuro del pueblo de Dios en la era por venir en términos que los judíos de ese tiempo entenderían. Si se tiene en cuenta que su culto previo al cautiverio se había centrado en el templo de Jerusalén, es comprensible que Ezequiel describa su futura bendición con cuadros de un templo y sus sacrificios. Los detalles respecto al templo y a los sacrificios deben ser entendidos de un modo no literal, sino figurativo. Todo el mundo está de acuerdo que Ezequiel, como Zacarías y Daniel, tienen lenguaje apocalíptico. De hecho, los capítulos finales del libro de Apocalipsis hacen eco de la visión de Ezequiel. En Apocalipsis 22 leemos de la contrafigura del río que Ezequiel vio salir del templo, cuyas hojas eran para curación. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Lo que tenemos en Ezequiel 40 al 48, por lo tanto, no es una descripción del milenio, sino un retrato del estado final sobre la nueva tierra, expresado en términos del simbolismo religioso que conocían Ezequiel y sus lectores. Consideremos un pasaje más del Antiguo Testamento, Isaías 2, del 1 al 4. Y Micaías también habla 4:1 y el encabezamiento que la Biblia anotada de Scofield tiene para Isaías 2:1 dice una visión del reino venidero. Por lo tanto, este pasaje es visto como una descripción del milenio. Sin embargo, leemos lo siguiente: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Esta predicción, sin embargo, no cuadra con el milenio de los dispensacionalistas. La guerra no ha quedado totalmente desterrada de dicha dispensación, dado que habrá todavía un ataque final contra el campo de los santos. Solamente en la nueva tierra será cumplida totalmente esta parte de la profecía de Isaías. Los versículos 2 y 3 describen la participación gozosa de todas las naciones en el culto al único y verdadero Dios. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a todas las naciones, a él, perdón, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Lo que dice Isaías 12, del 1 al 2. Entonces, los versículos 2 y 3 describen la participación gozosa de todas las naciones en el culto al único y verdadero Dios. Llegamos a la conclusión que esta es una descripción inspirada, no del reino del milenio, sino de las condiciones que regirán sobre la nueva tierra. No hay, en consecuencia, ninguna razón apremiante que obligue a considerar que los pasajes del Antiguo Testamento del tipo que hemos estado analizando sean una descripción del futuro reino del milenio. Los dispensacionalistas habitualmente dicen que nosotros, los amilenialistas, espiritualizamos las profecías de este tipo al considerar que se cumplen ya sea en la iglesia de esta era presente o en el cielo en la era por venir. Y creo, sin embargo, que profecías de este tipo no se refieren principalmente ni a la iglesia ni al cielo, sino a la nueva tierra. El concepto de la nueva tierra es, por lo tanto, de gran importancia para un entendimiento correcto a la profecía del Antiguo Testamento. Tengan eso presente cuando lean la Escritura, porque las promesas de la tierra muchas veces se extranjerizan, se alienan con otro sentido. Lo lamentable es que con demasiada frecuencia los exégetas amilenialistas no tienen bien en mente las enseñanzas bíblicas respecto a la nueva tierra cuando interpretan la profecía del Antiguo Testamento. Aplicar estos pasajes solamente a la iglesia o al cielo es empobrecer el significado de los mismos, pero también es un empobrecimiento hacer que los mismos se refieran a un periodo de 1000 años que precederán al estado final. Estos pasajes deben ser entendidos como descripciones inspiradas de la nueva tierra gloriosa que Dios está preparando para su pueblo. Amén. Cuatro. Vamos a seguir unos minutitos más para avanzar. Amén. Si no, pueden ir apagando sus luces. Vamos. Vayamos en primer lugar a Isaías 11, del 11 al 16. El encabezamiento de esta sección en la nueva Biblia Espófil es: ¿cómo establecerá Cristo el reino? La nota 1 al versículo 1, se está leyendo la nota de abajo de este capítulo, dice así: el presente capítulo es una descripción profética de la gloria del reino futuro que será establecido cuando el Hijo de David regrese en gloria. Es largo el pasaje, pero bueno, el tiempo 11:11, bueno, se leyó en parte, ¿no? Juntará a todos los desterrados de Israel, dice el versículo 12, levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Todo este capítulo del 1 al 2 habla del Mesías, el mesiánico. Los dispensacionalistas afirman que la palabra otra vez del versículo 11, ¿no?, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Se refieren al regreso de Israel a su tierra justamente antes de o al comienzo de la era del milenio futuro. Este versículo dice así: este mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Si uno va al versículo 16 de este capítulo, sin embargo, se dará cuenta claramente que el otra vez del versículo 11 significa otra vez después del regreso de los israelitas de Egipto en el tiempo del Éxodo. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Lo que Isaías está prediciendo de estos versículos, en otras palabras, es el regreso de un remanente del pueblo de Dios en un futuro previsible, desde las tierras a las que había sido llevado cautivo. Este exilio fue con Asiria para las 10 tribus del norte. Asiria es mencionada en primer lugar porque es muy posible que Isaías describiera estas palabras después que el reino del norte fuera deportado a Asiria en el año 721 a.C. Esta profecía, por lo tanto, tuvo un cumplimiento literal cuando los israelitas regresaron del cautiverio en el sexto siglo antes de Cristo. Consideremos a continuación Jeremías 23, 3 y 7 al 8. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. La nota que la Nueva Biblia de Scofield tiene en el versículo 3 dice lo siguiente: esta restauración final se llevará a cabo después de un periodo de tribulación que no tiene igual, y en relación con la manifestación del renuevo justo de David. Esta restauración no debe confundirse con el regreso del remanente de Judá bajo Edras, Nehemías y Zorobabel al final de los 70 años de cautiverio. ¡Qué fácil, ¿eh? Hello. Pero preguntamos, ¿por qué no podemos entender que esta profecía se cumplió en el regreso de los israelitas dispersos en el sexto siglo antes de Cristo? ¿No dijo Jeremías esta palabra justamente antes de la deportación del reino de Judá a Babilonia? ¿No es el contraste entre el regreso de Egipto y el regreso del país del norte, mencionado en los versículos 7 y 8, semejante al contraste hecho por Isaías en 11:16? El hecho de que Jeremías mismo específicamente menciona el regreso del cautiverio de Babilonia en un capítulo posterior fundamenta la afirmación que este es el regreso que él está prediciendo en el capítulo 23. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Otro pasaje que con frecuencia aducen los dispensacionalistas en relación con este tema es Ezequiel 34, 2 y 13. Como reconoce su rebaño al pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Una vez más, los encabezamientos de la Biblia anotada de Scofield aplican esta profecía a la restauración de Israel a su tierra durante el milenio. Sin embargo, visto que Ezequiel profetizó a los cautivos en Babilonia, no parece más probable que la referencia inmediata de esta predicción sea el regreso del cautiverio babilónico. Claro que sí. Podemos muy bien estar de acuerdo con los dispensacionalistas en que la visión gloriosa que aparece en el resto de este capítulo apunta a un futuro que va mucho más allá del regreso de Babilonia. Pero hay algo en el capítulo que nos obligue a pensar en esa distante y gloriosa era futura solamente en términos de un milenio. ¿No es mucho más probable que tengamos aquí otra descripción del futuro que espera todo el pueblo de Dios en la tierra? Nos volvemos ahora y ahí. A ver, ¿cuánto nos falta? Nos falta mucho y la hora ha avanzado. Haremos para otra próxima ocasión. ¿Para dónde me quedé? Aquí. Nos volvemos ahora a Ezequiel 36:24. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Los editores de la Biblia anotada de Scofield entienden que este pasaje también enseña la restauración de Israel a su tierra durante el milenio. Pero nótese lo que se dice en el versículo 8 de este capítulo. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Si leemos el versículo 24 a la luz del versículo 8, parece mucho más probable que Ezequiel esté hablando del regreso de Israel del cautiverio en el futuro cercano y no en un futuro distante. Zacarías 8, 7 y 8 es otro pasaje interpretado por la Biblia anotada de Scofield como descripción de la restauración de Israel en el milenio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Zacarías probablemente profirió esta profecía entre los años 520 y 518 antes de Cristo, después del regreso de los israelitas de Babilonia bajo Zorobabel y Josué en el año 536 a.C. Su propósito, sin embargo, era el de instar que más cautivos de Babilonia regresaran a Jerusalén, que ya lo habían hecho. La predicción que se encuentra en estos versículos, por lo tanto, se cumplió literalmente en los días de Esdras, quien regresó de Babilonia a Jerusalén con una cantidad adicional de judíos en el año 458 a.C. Todas las predicciones de una restauración de los israelitas a su tierra que hemos examinado hasta ahora se han cumplido literalmente. No hay necesidad, por lo tanto, de que nadie diga que debemos aún esperar un cumplimiento literal de estas predicciones en el futuro distante. Otro pasaje profético que la Biblia anotada de Scofield aplica también a la restauración de Israel durante el milenio es Amós 9:14-15, y traeré del cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viña, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellas. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Lo que aquí tenemos es una predicción de que Israel, después de haber sido plantada sobre su tierra, nunca más será arrancada de la misma. ¿Por qué limitar el significado de estas palabras al milenio? El pasaje habla de una residencia de Israel en la tierra que durará no solo 1000 años, sino para siempre. Los dispensacionalistas responden que esta reunión de Israel y la restauración a su propia tierra será permanente. Las siguientes afirmaciones hechas por otro conocido dispensacionalista tienen la misma intención. Aquello que caracteriza a la era del milenio no es considerado como temporal, sino como eterno. Los pactos con Israel garantizan a ese pueblo la tierra, una existencia nacional, un reino, un rey y bendiciones espirituales a perpetuidad. Por lo tanto, debe haber una tierra eterna en la cual se cumplan estas bendiciones. Pero ciertamente, aún tomando como base esta interpretación, el énfasis primario de Amós 9, 14 y 15 no es el de describir la reunión del milenio de Israel, sino el de describir una residencia eterna del pueblo de Dios en su tierra. Si uno cree en un milenio terrenal, bien puede encontrar aquí en este pasaje una referencia a condiciones que reinarán en el milenio. Pero debemos insistir nuevamente en que este pasaje no aporta prueba alguna de que el pueblo de Israel vaya a ser reunido en su tierra durante el milenio. Noten, anteriormente hicimos referencia a la posibilidad de cumplimientos múltiples de las profecías del Antiguo Testamento. Un muy conocido ejemplo de tal profecía la encontramos en Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Obviamente, esta profecía se cumplió en el futuro inmediato al nacer un niño como señal para el rey Acaz. Pero según nos lo enseña Mateo 1:22, el cumplimiento mayor de estas palabras dichas Acaz tuvo lugar cuando Jesús nació de la Virgen María. La posibilidad de cumplimientos múltiples, si alguien quiere anotar. Las profecías del Antiguo Testamento respecto a la restauración de Israel pueden también tener cumplimientos múltiples. Para ser más precisos, pueden cumplirse de tres maneras: literalmente, figurativamente o anticipadamente. Veamos algunos ejemplos de cada tipo de cumplimiento. Pero aquí nos vamos a quedar. A ver qué página noto. Vamos a hacer la marca aquí. Busco después, porque ya estamos cerca de las 9. Entonces, mucha comida, se mantienen llenos y se olvidan. También pueden quitarse de mudo para nuestros próximos.